Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. La palabra escrita precede al conocimiento del mundo. Nombrar algo es en sí una revolución. Vivimos tiempos que se nombran las cosas con el fin de confundirnos. Calidad educativa, bienestar de los niños o defensa de la vida. Hoy estaremos con alguien que ha hecho de la pluma su mejor arma para conocer la vida de las mujeres, el amor, la separación, el escepticismo, la maternidad y ahora la vejez. Por si fuera poco, es guionista de cine, catedrática y acaba de publicar Matusalén, un libro donde reflexiona con ironía sobre el cuerpo, la vejez, el cambio de rol de hija a madre, de madre a abuela. Ha escrito dos libros de poemas, y ya se viene el tercero, y también nos va a contar un poco de cómo es el trabajo de convertir, digamos, libros en guiones de cine. Hoy estaremos con la poetisa, ensayista, narradora y guionista Giovanna Polarolo. Buenos días, Giovanna, ¿cómo estás?
Hola, Pau, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar conversando contigo en este espacio.
Gracias, a mí también. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo se cruza Matusalén, ese libro en el cual uno reflexiona sobre algo que, bueno, que nos está pasando a todos, ¿no? Que es el cuerpo, cómo se siente uno con el cuerpo, y esta, digamos, esta doble ironía de decir, bueno, va a llegar, ¿no? Va a llegar y ya está acá. Cuéntame un poquito cómo nace Matusalén, si te cruza en la publicación de tu tercer libro de poemas.
Sí, exacto. Tal vez sea porque yo trabajo temas parecidos. De pronto, a veces pienso que estoy... Hay quienes dicen que hay escritores de un solo libro, ¿no? Yo creo que de alguna manera siempre estoy hablando de lo mismo y le doy vueltas, por eso me muevo tanto de un género a otro para no repetirme. Voy del cuento a la novela, a la poesía, a la prosa o relatos cortos. Me siento, en realidad no es un problema para mí moverme de un género a otro, porque creo que vivimos en una época que puede tener muchas cosas terribles, pero dentro de las cosas buenas es que hay mucha libertad para los escritores. Hay mucho más espacio también. No hay tantas reglas como antes, más espacios para publicar, en fin. Entonces no hay esa rigidez, ¿qué eres tú antes, no? ¿Eres poeta o eres narradora? Y ya te ponían, ¿no? Era así lapidario. Ahora uno se mueve con más libertad. Y eso es lo que me pasó con Matusalén. Yo estaba escribiendo hace años, espero, escribiendo un poemario que se llama Casas, que tiene muchas casas. Y uno de los que empecé a trabajar, me acordé de Matusalén. Y la historia, un relato, una oral, una leyenda, que dicen que Matusalén se le cayó su casa, pero dijo, ¿para qué voy a construir otra si ya me voy a morir? Y se pasó muchos años sin casa. Y es como, no sé si es una... Estos relatos de enseñanza, ¿no? Que siempre me preguntaba qué está enseñando este relato, que hagas siempre lo que tienes que hacer, aun cuando sepas que te vas a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero hay que vivir hasta el último día bien, ¿no? O también te puede estar enseñando que hay cosas que ya no tienen sentido hacer. Por ahí, y la casa de Matusalén, sin darme cuenta, se me fue desplazando el tema a esta pregunta, ¿no? Uno tiene que vivir intensamente haciendo todo hasta el final, como Clint Eastwood, por ejemplo, como Jane Fonda, que se va a morir, tiene 80 y tantos años y pelea por la tierra, ¿no? Por la sobrevivencia de la tierra hace marchas en Washington para luchando contra, o sea, para evitar el tema del cambio climático, en fin. Entonces, ¿sí, qué le importa? Si no lo va a ver, ¿no? Y entonces me fui moviendo por esas reflexiones y dije, ¿y qué pasó con Casas? Y entonces en ese momento no sabía qué hacer, fue una crisis. Es como, o sea, creo que a todas las personas que están en un proyecto de escritura o de investigación, me imagino que a ti también te pasa cuando preparas un libro, ¿no? De pronto, como todos los temas están relacionados, de pronto te empiezas a ir por otro lado y tienes que enfocar, ¿no? Uh-huh. Y ahí, después de una crisis de varios meses, dije, voy a hacer dos libros. Y fue así como que el río empezó a fluir. O sea, ya me sentí completo, me estaba sin, o sea, mi propia regla no me dejaba avanzar, ¿no? La regla que me había creado, que era Casas. Uh-huh. Creo que es un buen aprendizaje para taller.
Totalmente, porque además soltaste Casas por un rato y retomaste tu y Matusalén, y bueno, Matusalén está acá entre nosotros y habitó entre nosotros.
Sí, así ha sido.
Yo que soy una bestia para enfocar. Una de las cosas que reflexionas es sobre la maternidad y ya el rol de, digamos, de abuela, pero no se equivoquen, mis queridos, los que están escuchando. La pluma de Giovanna Polarolo es terrible. Aquí no es que esté hablando de la maternidad y ser abuela, no, no. Es mortal. Entonces, una de las cosas que sí, digamos, que me gusta de que tú describes, por ejemplo, cuando describías la separación, el divorcio, el desamor, con las palabras muy directas, ¿no? Que era parte también de tu, de ser parte, bueno, no, no es que eras parte de esa generación de los 80s, de poetisas, que digamos que las lideró Blanca Varela, ¿no? ¿Cómo te sale tanta dirección, ser tan así, a flor de piel, ¿no? En un tema que todo el mundo relaciona, pues, la abuelitud con un cuadro que nos hemos hecho, ¿no? La florcita, la señora sentada mirando al techo y sus babuchas, ¿no? ¿Cómo ve Giovanna Polarolo?
Creo que lo he trabajado en Matusalén, este tema de las dos voces, ¿no? Que me ha permitido esa... hay una voz que es como de autoayuda, ¿no? Que te dice que veas, que yo creo que sirve, ¿no? Pero también hay, por otro lado, hay como un rechazo, porque a veces parece, estos libros de autoayuda parecen como banales, como que no, que muy light, ¿no? Que impiden que la gente se enfrente, que nos enfrentemos y miremos las cosas también con la dureza como se presentan, ¿no? Pero eso tampoco significa que seas, que te amargues la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir en un mundo así? Creo que ese es el tema, ¿no? Por eso, tal vez con lo que tú esta pregunta que me haces me lleva a pensar en dos textos que están en Matusalén, en que uno es que dice, siempre se puede estar peor, siempre, ¿no? No, no me acuerdo en qué página está, pero es, siempre se puede estar peor. Que un día no puedes caminar bien, al otro día vas a estar postrada, en fin, ¿no? Pero hay otra voz en otro texto que dice que también se puede mejorar, pero también no te acuerdas qué tal enfermedad y se curó, qué tal otra, ¿no? Y es como que vivimos inmersos en ese universo, ¿no? De necesitar tener esperanza, pero tampoco pues estas esperanzas fantasiosas, ¿no? Me parece que va por ahí.
Sí, hay uno de los textos donde tú hablas de Fran Lebowitz, la versión femenina de Woody Allen. cuando dice voy a cumplir 70 años y que el mundo ya será invivible en 30 años, como no voy a estar, bueno, no lo veré, ¿no? Será un sálvese quien pueda, dice, y sonríe aliviada y tranquila. En el escenario más pesimista, ese futuro, bueno, será en 30 años y dice, estaré muerta, así que no me importa. Sonrío, o sea, sonríe Giovanna Polarolo, yo también estaré muerta y me alivia saberlo. Pero no bien termino de sonreír en el grupo de WhatsApp Esperancitas, conformado por mis compañeras de promoción, leo el mensaje de una de las integrantes. Sobre fondo verde con letras blancas dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. Se me cae la cara de vergüenza.
Sí, eso es el fondo, creo, Matusalén, ¿no? Que es, caminamos por la vida en todos los sentidos, ¿no? La política, la vida social, lo personal, las relaciones familiares, amorosas, caminamos como en la incertidumbre, ¿no? Y tenemos permanentemente que estar tomando decisiones, todos. Y esas decisiones pasan por muchas inseguridades también, ¿no? Y nada es blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Cualquier decisión implica una pérdida, ¿no?
Claro, y en eso también es, en esta incertidumbre también se vive una incertidumbre no solo, digamos, no solo a nivel mundial, sino a nivel país, a nivel, digamos, lo ves tú, bueno, lo vemos en las redes sociales, cómo ayudar a nombrar las cosas por su nombre. Por ejemplo, la ley en la cual se tumba a la SUNEDU se llama Ley por la Calidad Educativa. ¿No? La ley que, en la que se tumban la educación sexual integral en los colegios es el bienestar de los niños, ¿no? Y así, ¿no? Le ponen rótulos contrarios y uno ya no sabe. Y por eso te pregunto, sí. ¿Cómo hacer para que la palabra vuelva a tener ese valor que tendría que
es
tener?
Es terrible el desprestigio de la palabra, ¿no? Que viene desde, no sé, a mí me impresionó mucho y hasta el día de hoy, y que está en un guión, en la película que escribí, que se llama Ojos que no ven, y que es cuando aparece el video de Montesinos entregando dinero, el famoso, ¿no?, que cambió, ¿no?, hizo, o sea, fue eso que determinó el fin de Fujimori, en fin. Pero en las horas, nunca olvidaré a Marta Chávez, y eso está en la película, diciendo, ahora se pueden hacer muchos trucajes, ¿no? O, como tratando de convencer de que ese video era falso, o que lo habían manipulado. Han pasado 22 años de eso, ¿no? Y uno, yo sinceramente pensaba que ya desde esa experiencia, ya nada peor iba a pasar. O sea, que ya todos iban a tener más cuidado con la palabra, con la verdad, con no mentir, ¿no? Y no. Y entonces esa desvalorización de la palabra y decir, o sea, en tus narices te pueden acusar de que hiciste, de que robaste, y dices, no, yo no fui, y lo puedes explicar. ¿Y cómo puede ser, no? Y entonces nos lleva a un descreimiento y a un escepticismo generalizado, que es lo más peligroso que puede pasar, ¿no? O sea, si es que no respetamos lo que decimos, ¿no? No confiamos en la palabra del otro, nada tiene valor. Y eso es lo que me parece que es lo más grave que está pasando. Cualquier cosa puedes decir. Yo me acuerdo que yo me molestaba mucho con mi abuela cuando decía, bueno, el papel aguanta todo. Yo era niña, yo le decía, no, o sea, desde niña a mí me parecía que no, que lo, porque era, me gustaba tanto leer y confiaba tanto. En parte tenía, también en parte tendría razón, ¿no? Porque el papel también se usa para mentir, ¿no? La escritura también se sirve para mentir. Pero yo defendí, decía, no, no digas eso. Claro.
No, y ahora eso nos lleva a los cartones, ¿no? el cartón, los cartoncitos usando, de que tengo una maestría en física nuclear, tú también tienes otra maestría igualita que la mía, las dos presentamos la tesis, compartimos asesores, y todo eso se vuelve una ola en la cual en el sistema todo está bien, pero sabemos que detrás de ese cartón está una universidad calata, ¿no?
Aquí volvemos al papel.
Y volvemos al papel. ¿Cómo explicas esta fiebre, ¿no?, por tener cartoncitos, por tener maestrías, esta fiebre en la cual uno siente que colgándose más cartones es mejor que el otro, sabiendo que eso es falso?
Sí, yo creo que siempre hemos sido una cultura del papel, ¿no? Ese es otro recuerdo de esos años, ¿no? Papelito manda. Necesitamos el papel. Y durante muchos años, para trabajos, por ejemplo, para conseguir trabajo, o se hablaba del tarjetazo, ¿no? Que era el que ocupaba un cargo importante, mandaba una tarjeta y te daba un trabajo. Y eso, o también el contratar a una persona por sus méritos, que los podía demostrar por su propio trabajo, ¿no? No con un papel. Entonces, creo que para evitarlo el tarjetazo, se llegó al otro extremo bueno, presenta tus papeles, porque si no presentas tus papeles, no te va a amasar el trabajo. Y eso que parecía ya que iba a evitar la corrupción o los, ¿cómo se dice?, las argollas de dar trabajo, o el nepotismo, no sé, dar trabajos a quienes no lo merecían, nos ha llevado a un extremo terrible que es inclusive no valorar a las personas que no tienen los títulos, pero que tienen el talento y la capacidad y lo han demostrado día a día para hacer su trabajo bien. Y resulta que ya no. Y ha llegado, esa exigencia también ha llegado a tales extremos que, por ejemplo, un súper director de teatro, un actor, un guionista, que han demostrado que han hecho grandes, que han tenido una, que tienen una importancia en la cultura peruana, no pueden enseñar porque no tienen el título. Uh-huh. Ese es el otro extremo, ¿no? Y luego los que tienen el título lo tienen, como tú dices, y no saben, pero es solo el papel. ¿Y cómo hacer, no? Creo que ha habido una distorsión. No han ido juntos. El papel es la conclusión de un trabajo bien hecho, que no se ha realizado, ¿no?
¿Cómo era cuando ustedes empezaron a escribir? Ahora, digamos, es mucho más fácil. Nunca tan fácil como, no sé, como sería en 100 años, pero siendo mujer y teniendo una voz en los 80s, un país en guerra, un país, ¿no?, en el conflicto interno, crisis económicas que ya era parte del clima, digamos, y donde era más naturalizado el embate de la mujer, la homofobia, el clasismo. ¿Cómo era empezar a escribir para esos, en esos momentos, Giovanna, cuando empezaste tu primer poemario,
Huberto Ríos? Justo la semana pasada en La Católica le hicimos un homenaje a la profesora Susana Reis, y que fue, ella fue una de las primeras que se tomó en serio, digamos, el estudio de las poetas que aparecieron en esa época. Y decía Rosella Di Paolo, que estuvo ahí, que es, en los años 80 la gran pelea era que se hablaba de poesía de mujeres y como si fuera, decía, a granel, ¿no? Como las poetas fueran a granel. Y se organizaban recitales poetas de los 60, poetas de los 70, mujeres, ¿no? Era como un anexo y había esa sensación de que no te tomaban en serio, ¿no? Uh-huh. Y las cosas han cambiado mucho en estos, bueno, han pasado 40 años, ¿no? Es bueno, ahora ya no, esa discusión, la pregunta era, ¿existe la poesía de mujeres? La pregunta implicaba un menosprecio, un ponerte en otro escalón, ¿no? Como si fuera algo, un parche, ¿no? Que poner. Creo que las cosas, como te digo, han cambiado y Carmen Ollé, yo siempre lo digo, fue una pionera revolucionaria, ¿no? y que eso lo supo ver una poeta que estaba muy bien, muy reconocida, aunque no era tan famosa como ahora, que es Blanca Varela. Porque Blanca Varela fue respetada en su generación, quizá porque era como la excepción, ¿no? Quizá, ¿quién lo sabe? Pero Blanca Varela siempre estuvo considerada en el canon, ¿no? Aunque por su parquedad inicial, quizá no al principio no fue tan, su nombre no fue tan reconocido como decir, no sé, Eielson o Sologuren, ¿no? Pero yo recuerdo, yo estaba en quinto de media, me acuerdo clarito, en fines de los años 60, y en el libro de literatura, el libro de literatura tenía un anexo, era todo de literatura peruana que empezaba con Ollantay, el drama de Ollantay, ahí empezaba la literatura peruana, ¿no? Seguía, no sé, Ricardo Palma, la única mujer que había era Clorinda Mato, y acababa en César Vallejo, me acuerdo, pero ya estábamos a fines de los 60, y había un anexo, decía poesía contemporánea, con letras chiquititas, y el profesor no llegó a eso, porque dijo, no, eso no entra en el examen. Pero yo tenía tanta curiosidad, y me acuerdo que ahí hablaban de Blanca Varela, y lo que me sorprendió era que de muchos de los que hablaban no aparecía su año de muerte. O sea, la gran sorpresa a mis 15, 16 años fue, ¡ah! ¿Están vivos? Porque todo lo que te enseñaban era de muertos, ¿no? Eran poetas de otras épocas, y de pronto saber que no, que te los puedes encontrar. Esa es otra cosa que ha cambiado. Uh-huh. Se valoraba más la tradición, ¿no? Y lo contemporáneo no estaba fuera de las aulas, digamos. Y yo vivía en Tacna, me daba cuenta de eso, estaba en Lima. O sea, Blanca Varela estaría ¿dónde? En Lima, en algún lugar inaccesible, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Giovanna. Muchísimas gracias por lo que haces, gracias por siempre poner la palabra en el momento exacto, y gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias a ti, mucha suerte en tus proyectos también.
Gracias.
Chao, chao.
Chao. Y con usted será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.